Muy pronto empezaremos a guardar el nuevo ciclo de las fiestas santas de Dios, el nuevo ciclo de este plan divino de salvación que repetimos nosotros cada año, una vez al año, empezando en el mes de Aviv. Y en este ciclo del plan de Dios de fiestas santas, vemos que el tema central es Jesucristo. El tema central del plan de Dios es Jesucristo. En este sermón a mí me gustaría hablar acerca de este tema, hablar del tema de nuestro Señor Jesucristo, de cuál es su papel, cuál es su responsabilidad dentro del plan divino, dentro del ciclo de las fiestas santas, para que podamos reflexionar y prepararnos para las fiestas que vienen. Solamente para reflexionar, en la Pascua, por ejemplo, la Biblia afirma que Cristo dio su vida para nuestra reconciliación. No existe ninguna otra forma de tener reconciliación con Dios excepto a través del sacrificio de Jesucristo. No existe otra manera. La Biblia dice que en ningún otro nombre bajo el cielo hay salvación excepto en Jesucristo. Por otro lado, en la fiesta de los panes sin levadura, es Cristo el pan sin levadura por excelencia. Él es representado por el pan sin levadura por excelencia. Él es el que es sin pecado, Él es el que es sin falta, Él nunca pecó, y por eso es representado por el pan sin levadura. En la fiesta de Pentecostés, es Cristo quien tuvo que venir y luego regresar al cielo para enviar el Espíritu de Dios. La Biblia dice que era necesario que Él viniera y que luego subiera al cielo para poder enviar el Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces Cristo tuvo que bajar y regresar para hacer posible que el Espíritu Santo fuera enviado del cielo. La Biblia dice también que es por el Espíritu Santo que Cristo vive en nosotros. Es por el Espíritu de Dios que Jesucristo vive en nosotros. En la fiesta de las trompetas, es Cristo quien vendrá al toquido de la séptima trompeta. Así que Él va a venir cuando se toque esta última trompeta a establecer su reino sobre esta tierra. En la fiesta de expiación, es Cristo quien fue ofrecido como el macho cabrío por nuestros pecados. Y Él hizo posible que el otro macho cabrío va a ser atado. El otro macho cabrío por Azazel, que representa a Satanás el diablo, va a ser atado por Cristo. En la fiesta de los tabernáculos, es nuestro Señor Jesucristo quien va a regir a todas las naciones. En el último gran día, es Jesucristo el que va a gobernar a todas las naciones que nunca tuvieron su oportunidad de ser salvos. Así que dentro del plan divino de salvación, dentro del plan divino de Dios, el Padre, es Cristo el centro del plan. Es Él el centro del plan divino de salvación. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Qué está haciendo Jesucristo ahora? Él en una escritura dijo que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que, ¿qué está Cristo haciendo en este momento? Dice la Biblia que Él está a la mano derecha del Padre, pero no quiere decir que Él está sentado todo el tiempo. Él no está inactivo todo el tiempo. Él se encuentra trabajando constantemente. Así que vamos a reflexionar varias cosas en relación a nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro que muchas cosas de las que voy a decir ya las sabemos, pero es decir, a mí no me da ninguna pena ni me da ninguna preocupación repetir las cosas. El apóstol Pablo dice, no dejaré de repetirle las cosas hasta que Cristo sea formado en nosotros. Así que estamos en preparativos hacia las fiestas santas de Dios de este nuevo ciclo, y me gustaría que reflexionáramos en ciertos puntos en preparación para las fiestas. Primero que nada, lo he dividido en tres puntos. El primer punto es el siguiente. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y por lo mismo, Cristo tiene todos los atributos de Dios, menos la autoridad, ¿verdad? Porque Él dijo, mi Padre mayor es que yo. Entonces Cristo tiene todos los atributos de Dios, menos la autoridad. Él eternamente ha vivido con Dios. Eternamente ha vivido con Dios. Y a través de Él, Dios ha hecho todas las cosas. Si Cristo es el segundo ser dentro de la familia divina en este momento, la familia espiritual en los cielos, y Él tiene todos los atributos de Dios, Él es eterno, y por Él fueron hechas todas las cosas. Dice la Escritura que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Él desde un principio ha sido el centro de acción del plan de nuestro Padre en los cielos. Él ha sido el centro de atención, el centro de su plan. Vamos a ver quién es Dios, quién es Jesucristo y qué está haciendo en este momento. Así que Cristo es Dios y por lo mismo tiene todos los atributos de Dios menos la autoridad. Vayamos a Hebreos capítulo 7, versículo 1. Vamos a analizar el primer punto. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Hebreos 7, 1. Debo recordarles que Jesucristo, Él no vino a la tierra por primera vez cuando Él se llamó Jesús. Jesucristo, el segundo ser dentro de la familia divina, ha venido a la tierra, ha visitado la tierra en diferentes ocasiones, en varias ocasiones. Pero cuando Él vino con el nombre de Jesús, Él nació de una mujer. Eso lo hace diferente. Nació de María por el Espíritu de Dios y vivió entre nosotros como ser humano durante 33 años y medio y resucitó. Eso lo hace diferente. Eso lo hace especial, esa primera venida. Pero antes Él había venido a la tierra con otro nombre por espacios limitados de tiempo. Por ejemplo, aquí aparece con el nombre de Melquisedec y lo vamos a ver. Pero cuando hablamos de Melquisedec, el mismo Logos, el mismo segundo ser en la familia divina, nos damos cuenta que aquí describe varios atributos de Jesucristo. Varios atributos muy hermosos en relación a este ser que ahora Él está haciendo un trabajo en el cielo. Dice en el versículo 1, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, aquí está diciendo que era un segundo ser, sacerdote del Dios Altísimo. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, no está hablando que Él era Dios el Padre, ¿se dan cuenta? Está haciendo ya la separación entre Dios el Padre y Melquisedec, porque dice que era sacerdote del Dios Altísimo. El Dios Altísimo es nuestro Padre, el cual nadie ha visto. Dice la Biblia que nadie ha visto al Padre. Por supuesto que Dios el Padre existe y Él tiene su trono en el tercer cielo. Desde luego que Él está en control de todas las cosas en el universo, pero nadie le ha visto. Todas las cosas las ha hecho a través de Jesucristo, a través de este segundo ser en la familia divina. Y dice, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Y aquí surgen varias preguntas. Dice que Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec. Bueno, ¿por qué Abraham dio los diezmos de todo? ¿Por qué los estaba guardando Abraham? ¿Quién le explicó a Abraham lo de los diezmos? La Biblia no dice, pero sí es claro que Abraham sabía. Entonces dice que Abraham entregó los diezmos de todo. Abraham los estaba guardando. Una pregunta, ¿a quién entregaba Abraham los diezmos? Digamos, físicamente hablando. Bueno, no había alguien. Abraham era el patriarca. Abraham era el hombre de Dios en ese momento. Y dice la Biblia que él estaba solo, sirviendo a Dios. Entonces, ¿a quién entregaba los diezmos? Bueno, no los iba a entregar a Leví porque Leví no existía. No los iba a entregar a la iglesia porque la iglesia no existía. Entonces lo que sucede es que él estaba guardando los diezmos porque sabía de esa ley, y él decía, algún día habrá alguien a quien yo se los entregue. Era un hombre de fe. Y entonces cuando llega el momento y él se encuentra con Melquisedec, le entrega los diezmos de todo, dice la Biblia. Ayer mismo hablaba con uno de nuestros hermanos y yo le decía, porque él hablábamos en relación a este tema, y yo le decía, te voy a dar un consejo de amigo. No te metas en problemas. Debes diezmar. No te metas en problemas. Debes diezmar. ¿Por qué? Porque es Dios. Es Dios. Es Jesucristo. El que recogió los diezmos de Abraham. Y Abraham entregó los diezmos de todo. Y Abraham es el padre de los fieles. El otro día, creo que íbamos de viaje con mi esposa, y me llamó la atención un letrero que decía, un letrero de una iglesia muy grande, y decía, entregue su 1%. Y le digo a mi esposa, mira qué chistoso. Y el letrero grande, que estaba en varios lugares, y decía, entregue su 1%. O sea, la Biblia no dice eso. Entonces estamos viendo aquí, en el versículo 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Y lo dice, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Y enseguida en el versículo 3 empieza a describir los atributos de nuestro Señor. Yo quiero demostrarles con esta escritura y con otras más que Cristo no fue creado. Cristo nunca fue creado. Dios el Padre no lo hizo. La Biblia lo que dice es que Dios el Padre y el segundo ser de la familia divina han sido eternos. Cristo no lo hizo. Claro, hay una escritura que dice que Él es el primer Hijo de Dios. Tal vez lo podemos tocar después, pero la escritura está hablando en el sentido espiritual. Es decir, Jesucristo fue primero en la familia de Dios, como Hijo en la familia de Dios. Pero Él es eterno. Versículo 3, noten, está hablando de Jesús, o el que llegó a ser Jesús, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino que fue hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Para siempre. El sumo sacerdote en los cielos era el segundo ser de la familia divina. El sumo sacerdote del Altísimo era el segundo ser en la familia divina, que bajó como Melquisedec, que después bajó como Jesús, que Moisés le vio la espalda, que en una ocasión Abraham platicó con él, etcétera, etcétera. Versículo 4 dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca le dio los diezmos de todo. Está describiendo definitivamente a nuestro Señor Jesucristo con otro nombre. Está describiendo a quien llegó a ser Jesucristo. No puede estar refiriéndose a Dios el Padre, porque a Dios el Padre nadie le ha visto. Aquí está hablando del que después tenía que llegar a ser nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero llevarlos poco a poco. Yo sé que esto lo entienden, o más bien dicho, lo saben, pero necesitamos entenderlo a fondo, porque ese ser eterno, ese ser perfecto, que no tiene principio de días ni fin de vida, después se llama cabeza de la iglesia. Después el Padre lo pone como líder máximo en la iglesia. Y una de las funciones principales en este momento de Jesucristo es dirigir la iglesia. Dirigir la iglesia. En las decisiones, en los cambios, en las cosas que suceden, dirigir la iglesia. Así que me gustaría que vayamos analizando este ser todopoderoso, con todos los atributos de Dios, que después es nombrado jefe de la iglesia. para estos tiempos. Vayamos a Juan capítulo 8, versículo 52. Juan capítulo 8, versículo 52. Juan 8, 52. Dice: entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis. Imagínense qué tremendo. Fíjense, si los fariseos y los saduceos, un pueblo extremadamente religioso en aquel entonces, que guardaba el sábado, que guardaba las fiestas santas de Dios, que diezmaba, que hacía las cosas que le pedía la Escritura, dice lo siguiente: vosotros no le conocéis. ¡Qué tremendo! Ellos no conocían realmente quién era Dios. Entonces, ¿dónde quedaban los romanos de aquel entonces? ¿Y dónde quedaban los griegos? ¿Y dónde quedaban las personas del mundo en aquel entonces? Si los judíos y los fariseos y los saduceos no conocían a Dios, ¿dónde quedaba el mundo? El resto. Y la misma pregunta surge ahora. Así que versículo 55 dice: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Es decir, Abraham mismo esperaba el verdadero evangelio, esperaba la venida de nuestro Señor Jesucristo, y Abraham entendió que Jesucristo iba a venir por segunda vez, no solamente la primera, sino por segunda vez, a establecer su gobierno sobre esta tierra. 57. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años, ¿y has visto a Abraham? Y viene la afirmación tremenda. 58. Jesús le dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y quiero hacerlos notar una frase aquí. Antes que Abraham fuese, no dice yo era. No dice yo era. Porque la palabra yo era implica pasado. Pero dice yo soy. Y cuando dice yo soy, implica una línea continua, implica continuidad. Este es el mismo yo soy que dirigió a Moisés. Es el mismo yo soy que envió a Moisés a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Vayamos a Éxodo capítulo 3, versículo 13. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Éxodo 3, 13. Ya pronto vamos a empezar a analizar este evento en detalle, el evento de la salida del pueblo de Israel. Pero versículo 13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Ha habido tanto debate en relación al nombre de Dios, ¿no es cierto? Pero la realidad es que Dios nos da un nombre. Él dice: esta es mi naturaleza. Yo soy el único que soy. Es el único que tiene vida inherente. ¿Se dan cuenta? Él no dice un nombre. Tal vez lo dijo en alguna ocasión, pero los judíos nunca lo escribieron, nunca lo recordaron. Dios permitió que se borrara de los anales de la historia con un propósito. Aquí lo importante son los atributos de Dios. Él es el único que es. Versículo 14. Respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Reflexionemos un poquito. Si él está poniéndose a sí mismo como el único ser que tiene vida propia, que tiene vida inherente, que es absoluto. Cristo es absoluto, Cristo es Dios, Cristo es eterno, Cristo es todo sabio, Cristo es el sanador, Cristo tiene todos los atributos de Dios, el Padre, quien lo envió posteriormente a la tierra. Así que yo soy, es el mismo que estaba enviando a Moisés a dirigir al pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida. El mismo Dios. Primera de Corintios 10, versículo 1. Primera de Corintios 10, versículo 1. Estamos hablando del primer punto. Cristo es Dios. Y por lo mismo tiene los mismos atributos de Dios, menos la autoridad. Primera de Corintios 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Otra vez empieza a describir la salida de la esclavitud del pueblo de Israel. Versículo 2. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Qué tremendo, porque después él viene y le dice al apóstol Pedro, dice: Tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, tú eres una pequeña piedrecita dentro del plan, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La misma roca, el mismo Cristo, con otro nombre, se convierte en el eje principal de la iglesia. Al final del sermón me voy a ubicar ahí. Él debe ser el centro principal. Después de Dios el Padre, de la iglesia. Dios lo constituyó como líder máximo en la iglesia de Dios. Yo sé que todos lo sabemos, pero a la hora de los problemas, a la hora de las pruebas, tendemos a olvidar que Cristo está a cargo. Tendemos a hacerlo aquello como muy nublado, como muy difuso. Es decir, lo vemos en la Biblia, pero a la hora de las acciones, a la hora de las pruebas, a la hora de los problemas, se nos vuelve difuso. Cristo está a cargo. Él es el jefe. Yo sé que está en la Biblia y que ustedes lo saben, pero es a la hora de los problemas, es a la hora de las pruebas, en donde necesitamos nosotros concientizarnos que Él está a cargo de la iglesia. Y Él puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, a otros ancianos, a otros diáconos. Él, Dios lo puso a dirigir la iglesia. Y es una de sus principales funciones en el cielo, dirigir la iglesia verdadera. Juan capítulo 17, versículo 1. Juan 17, 1. Juan 17, 1. Dice lo siguiente: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. como le has dado potestad sobre toda carne. Quiero que noten esto. Dios el Padre le entregó todas las cosas al Hijo. Pero qué increíble es Jesucristo, porque dice la Biblia que cuando todas las cosas le sean sujetas, entonces Él se entregará a sí mismo bajo la sujeción del Padre y le entregará todas las cosas. Cuando el plan de Dios quede completo, bajo la dirección de Jesucristo, entonces dice la Biblia que entonces el Hijo una vez más le entregará todo al Padre y le dirá: aquí estoy, aquí está el plan terminado, aquí están tus hijos y todos sujetos a ti. Jesucristo tiene ese plan y el Padre tiene ese plan. Versículo 2: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. A todos los que le diste. Dios no quiere, Cristo no quiere perder a uno solo. Uno solo. Hablaba con uno de ustedes en la semana, y yo le decía que la mente de un ministro de Dios es no perder a uno solo. Y si hay que humillarse para no perder a uno solo, lo vamos a hacer. No queremos. Dice la Biblia: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos a mantenernos en el plan divino. Por eso dice en el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. A todos los que le diste. Yo tengo la conciencia de que somos de Dios. Tengo la convicción de que somos de Dios. Esta es la iglesia de Dios. Yo sé que a veces algunas personas que escuchan fuera por el internet, es posible que no les guste la afirmación, pero yo estoy seguro que Dios está dirigiendo la iglesia. No estoy diciendo que todos los demás no son parte de la iglesia, no he dicho eso. Estoy diciendo que Dios está dirigiendo la iglesia a través de Jesucristo. Versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es 5, noten el 5, qué tremendo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo material fuese. Repasemos el versículo 5 nuevamente. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que la materia existiera. Cristo, el Logos, ya era glorificado, tenía la gloria de Dios, tenía los atributos de Dios, y era Dios, y es Dios. Y una de sus principales funciones ahora es dirigir la iglesia, su iglesia, porque Dios está reproduciendo a través de nosotros. Dios está llevando a cabo su plan a través de nosotros. Es algo tremendo. Punto número dos. Dios vino en la carne para llevar a cabo parte de su plan. Dios vino en la carne para llevar a cabo parte de su plan. Voy a mencionar algunas frases que anoté en relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo la primera vez. Primero, Cristo vino a revelar al Padre. A revelar al Padre. Mucha gente no entendía que había el Padre y que había dos seres en la familia divina. Ni siquiera los judíos entendían esto. No entendían que había dos seres en la familia divina. Así que Jesucristo vino a revelar que existía el Padre, que existía un segundo ser en la familia divina. Antes nadie lo entendía. Entonces vino a revelar al Padre. También Jesucristo vino a ponernos el ejemplo de cómo vivir el cristianismo. Si no hubiese sido por Él que nos puso el ejemplo, no sé, me imagino que todavía seríamos fariseos y saduceos. Todavía seguiríamos siendo, experimentando con reglas, experimentando con códigos de conducta, sí, no, esto sí se puede, aquello no se puede, etcétera. No tendríamos discernimiento. Así que vino Cristo también a ponernos el ejemplo de cómo vivir el cristianismo. También Cristo vino a ofrecerse en sacrificio para perdonar nuestros pecados y sanar nuestras enfermedades. Si Él no viene y no se ofrece en sacrificio, no tendríamos acceso al plan de Dios. Así que Cristo vino también a ofrecerse en sacrificio para perdonar nuestros pecados, para sanar nuestras enfermedades y abrirnos el camino a la salvación. No había ninguna otra opción. Dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces tenía que venir Cristo, el segundo ser en la familia divina, a ofrecerse en sacrificio, porque no había otra opción. No había salvación para el ser humano si Él no viene. Y cumplió con esa parte del plan. Abrió la puerta al plan divino, abrió la puerta a nuestra salvación. También Cristo vino a fundar su iglesia, a fundar su iglesia. Si Cristo vino a llamar a los apóstoles, Cristo vino a edificar su iglesia, su templo espiritual, y poder enviarles el Espíritu Santo y convertirlos en hijos de Dios, con el potencial de llegar a ser su familia espiritual, su familia verdadera, su familia eterna. Veamos una escritura en relación a esto. En Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. El punto número 2 que estamos analizando es que Dios vino en la carne para llevar a cabo varias cosas dentro de su plan. Su plan maravilloso de salvación. Juan capítulo 1, versículo 1. Una de las escrituras, yo diría que más importantes dentro de la Biblia, dice: en el principio era el Verbo. Y la palabra principio, algunos pueden decir, ah, entonces hubo un principio para él. Está hablando en una forma poética, no está diciendo que hubo un principio para él. En el principio, pero sin principio. Si no está hablando de un inicio de Jesús. Cuando dicen el principio, está hablando en forma poética. Está hablando en forma de una parábola. Versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces está hablando de Dios, que existía otro y que los dos eran Dios. Versículo 3, noten cómo Dios entregó todas las cosas en su mano, Dios el Padre. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Es Cristo el que llevó a cabo la creación. Por supuesto que con el plan del Padre, pero es el que llevó a cabo la creación. Es Él el que ordenó las cosas sobre la tierra, el que hizo las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y luego dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, Dios despojándose de su gloria. Dios, como digo, yo sé que lo hemos escuchado, pero reflexionemos. Ahora que viene la Pascua, reflexionemos. Estamos viendo aquí a un Dios absoluto, todopoderoso, eterno, con todos los atributos de Dios, haciéndose nada, haciéndose un ser humano. Dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Increíble. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Nadie se dio cuenta quién era él, el verdadero Mesías. Me recuerdo en una ocasión cuando él estaba dando un sermón, estaba hablando del simbolismo de la Pascua, y dice que había muchas personas en el salón, y dice que cuando empezó a hablar del simbolismo del pan y el vino, las personas empezaron a ir. Se empezaron a ir. Y entonces Cristo se sorprende y les dice a los apóstoles, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro se levanta y dice, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna y hemos entendido que eres tú el Hijo del Dios Altísimo. Y Cristo le dice, bienaventurado eres, Simón, porque esto te lo revelaron. Esto no te salió así nada más por razonamiento, te lo revelaron. Se necesita la revelación de Dios para entender que Él es el Mesías, para entender que Él es el Eterno y que ahora es cabeza de la iglesia. Ahora Él es el jefe. Él quita y pone. Él toma las decisiones. Él revela. Él muestra. Él es el jefe. Él es el verdadero jefe de todo esto en la iglesia. Sigamos leyendo en el versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Su iglesia. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre. No son engendrados de sangre. ¿Cómo se quieren los hijos, verdad? Yo veo a mis hijos y con ganas de los encuentro y morderlos, abrazarlos, besarlos ya papi, me dicen, ya papi, mucho. Pero ¿cómo se aman los hijos? Porque comparten los genes, ¿cierto? Son nuestro propio ser. Imagínense Dios, imaginen Dios. Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, son engendrados de Dios. De Dios, para compartir la genética de Dios. Es un misterio. Para compartir la esencia de Dios. Versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Obviamente, muchísima gente, la mayoría de la gente no le reconocieron que era Dios en la carne. Pero Cristo vino, como les decía, a iniciar el plan divino de salvación. A empezar el plan divino. Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Estamos analizando el segundo punto. Cristo vino, Dios vino en la carne para llevar a cabo varias cosas dentro de su plan. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, es decir, teniendo la forma de Dios, teniendo los atributos de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, tomó la decisión consciente. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. 7. Sino que se despojó a sí mismo. Fue una decisión personal. Yo les puedo asegurar que Dios el Padre no lo obligó. Fue una decisión personal. individual, porque dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estaba leyendo una escritura, no la voy a leer, que dice lo siguiente. Dice que Jesús iba camino a Samaria y se cansó y se sentó. Y yo dije, ¡ay, qué tremendo! Dios en la carne se cansó y se sentó. Y luego llega una samaritana y le dice, ¿quieres agua? Y entonces Cristo utiliza aquel evento para decirle, y le dio agua de beber y le dice, yo te voy a dar de otra agua que nadie ha bebido. Y empieza a hablar acerca del Espíritu Santo. Pero lo impactante es que Cristo se cansó y se sentó. Era Dios en la carne, 100% carne. 100% un ser humano. Y Él tomó la decisión de despojarse de esa divinidad, de esos atributos que yo no entiendo a cabalidad, para venir a ser un ser humano. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo en este momento está sobre todas las cosas, excepto el Padre. Sobre todas las cosas. Pero ¿saben qué me sorprende? Cuando yo estaba preparando el sermón, yo digo, si Cristo está sobre todas las cosas, entonces ¿por qué Dios dice que es la cabeza de la iglesia? Y la realidad es que el enfoque de Cristo, pudiéramos decir, el interés de Cristo, la mente de Cristo, está en salvar a los de la iglesia, porque el mundo va a tener su oportunidad. Entonces el enfoque principal es la iglesia, y Él toma su responsabilidad muy en serio de ser el líder principal de la iglesia. Algunos me han preguntado, don Saúl, ¿Cristo se equivocó cuando puso al señor Tekash? Yo digo, no se equivocó. Cristo nunca se equivoca. Obviamente dentro de este proceso, él respeta muchas cosas, pero él no se equivoca. Él es el verdadero líder de la iglesia. Sigamos leyendo en el versículo 10. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ahora? No, no. Mucha gente confiesa el nombre de Jesucristo, pero no entienden de qué se está hablando. Entonces está hablando de no solamente confesar su nombre, sino seguir sus mandamientos, sujetarse a Él. Efesios 1, versículo 2. Efesios, capítulo 1, versículo 2. Estamos analizando el segundo punto. Efesios 1, 2. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Padre está en la cúspide de todo, pero puso a Jesús como encargado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está diciendo, ¡qué increíble bendición! De haber enviado a Jesucristo, el Padre. Versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Es decir, el Padre y Cristo hablaron acerca de la existencia de la iglesia. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo, ellos ya estaban hablando del llamamiento que iban a hacer a la iglesia, a unos pocos. ¡Qué profundo! Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, nos hizo aceptos también. ¿Cómo nos hizo aceptos? ¿Por nosotros? Por el sacrificio de Jesucristo. Es decir, nosotros somos aceptos a Jesucristo no por nuestro esfuerzo, no por nuestra sabiduría. Somos aceptos por el sacrificio de Él, por su misericordia. Versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Por su sangre tenemos redención, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Quién de nosotros merece ser perdonado? ¿Quién? ¿Quién merece? Nadie. Nadie. Nosotros simplemente hacemos un poquito de esfuerzo de arrodillarnos y decir, Dios, perdóname. Y Él es abundante en misericordia. Y dice, ¿estás en serio? ¿Estás hablándome en serio? Te perdono. Y olvido. Levántate y sigue adelante. Como en el caso de la mujer adúltera. Vete y no peques más. Ahora, la mujer adúltera tal vez ya no cometió adulterio, tal vez, pero cometió otros pecados, como es natural. Pero ahí está la tremenda misericordia de Dios, de un Dios perfecto en la carne que se sacrificó a sí mismo y dice, te perdono. Es increíble. Yo no lo entiendo a profundidad, solamente lo creo. Sigue diciendo en el versículo 8, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio del Evangelio del Reino de Dios. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. 10, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir, de reconciliar todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando el plan de Dios sea finiquitado, sea terminado, todas las cosas van a quedar reconciliadas, y cuando eso suceda, Cristo se entregará a sí mismo al Padre una vez más, y todas las cosas serán entregadas al Padre. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como de las que están en la tierra, todo será entregado al Padre una vez más. Hebreos 2, versículo 9, y pasamos al tercer punto. Hebreos 2 todavía corresponde al segundo punto. Hebreos 2, 9. Hebreos 2, 9. Dice lo siguiente, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesucristo coronado de gloria y de honra. Ahora, en este momento, está coronado de gloria y de honra a la mano derecha del Padre. Y lo dice, coronado de gloria y de honra, pero pregunto otra vez, y ese va a ser el tercer punto, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Descansando? No, está trabajando más que nunca. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice la Escritura, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos los seres humanos, pero cada uno en su debido orden, Cristo y luego la Iglesia. Versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, por él fue creado todo. y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Sus hermanos, con el potencial de ingresar en su familia espiritual, en donde Cristo será el Salvador, el sumo sacerdote para siempre. Siempre tendrá la segunda posición dentro de ese plan maravilloso y eterno de salvación. Punto número 3 y último. Cristo hasta ahora trabaja como el Padre trabaja. Cristo hasta ahora trabaja como el Padre trabaja. ¿Qué está haciendo? Lo he puesto en incisos para que quede más en orden. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? Esto es parte del punto número 3. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? Inciso A, Él es el capitán de nuestra salvación. Él es el capitán de nuestra salvación. Él es el que va al frente de nuestra vida y de la iglesia abriendo paso. El capitán de nuestra salvación. Él va al frente de la iglesia abriendo paso, como capitán del ejército. Él va al frente de nuestras vidas abriendo paso para que tengamos acceso a la salvación. Hebreos capítulo 5, versículo 5. Hebreos 5, 5. Dice lo siguiente: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él dijo, estoy leyendo Hebreos capítulo 5, versículo 5, ahora el 6, dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En la semana hablaba con uno de ustedes y yo le decía: Cristo también se deprimía. Cristo sentía lo mismo que nosotros. La Biblia dice que en una ocasión Cristo se puso triste hasta la muerte. ¿Se acuerdan? Cristo también se deprimía, pero sabía cómo salir. Se puso triste hasta la muerte. Sudó, dice la Escritura, gotas de sangre en otra ocasión. Y lloró, y tenía todos los sentimientos de un ser humano. Pero era Dios, en la carne, para poder entendernos más. Versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, noten ustedes, habiendo sido perfeccionado, llegó a ser el autor de nuestra eterna salvación para todos los que, ¿qué? Que le obedecen. Él se convirtió en el autor y capitán de nuestra salvación para todos los que le obedecen. Él va al frente. No lo vemos, pero cuando nosotros ponemos los ojos del entendimiento, la mente, y nos ponemos a reflexionar, Él va al frente de la iglesia. Uno va hacia atrás, ¿y qué pasó en los 70s? ¿Y qué pasó en los 90s? ¿Y qué va a pasar más adelante? Es Cristo el jefe de la iglesia. Él es el capitán de nuestra salvación. Pero dice, para los que le obedecen. Para los que le obedecen. Versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Punto número 2. Inciso B. Él es nuestro abogado e intercesor. Ahora. El inciso A es que Él es el capitán de nuestra salvación. Inciso B, Él es nuestro abogado e intercesor. Ahora, Él nos entiende. Él vivió entre nosotros. Él sintió como nosotros, Él nos entiende. Y por eso es nuestro abogado e intercesor. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado que uno se arrodilla y piensa que Dios no le escucha. Porque todos cometemos pecado y piensa que Dios no le escucha, pero sí nos escucha. Cuando le decimos, por favor, te pido que tú te olvides de mis infracciones a tu ley, olvídate de mis pecados, perdóname, y a partir de ese momento Él empieza a escuchar. Lo entienda yo o no lo entienda, lo quiera creer o no lo quiera creer, Él empieza a escuchar. Derriba la barrera de separación cuando pedimos perdón, nos arrepentimos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es nuestro abogado e intercesor. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo. Primer versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Él es el capitán de la salvación. ¿De quiénes? De los que le obedecen. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Inciso C. Inciso C. Él es el revelador de toda verdad a través de su Espíritu. Él es el revelador de toda verdad a través de su Espíritu. Él está revelando la verdad a la iglesia a través de su Espíritu. Él guía a la iglesia por la verdad a través de su Espíritu. Él es el gran revelador. Tiene mucho trabajo constantemente. Es el revelador de la verdad a través de su Espíritu, a través del Espíritu de Dios. ¿Saben qué? Yo siento que la Iglesia de Dios Unida entiende más que antes. No me malentiendan. Estoy diciendo que entiende más que antes. Está ampliando las verdades de Dios más que antes. Los artículos son más profundos tal vez, más explícitos, más entendibles. Dios sigue guiando a su iglesia, Dios sigue inspirando a sus líderes, a sus ministros. Él es el revelador de toda verdad a través de su Espíritu. Apocalipsis 1:1. Apocalipsis 1:1. Dice la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Él es el gran revelador por su Espíritu Santo. Inciso C, inciso D. Inciso D. El tercer punto es qué es lo que está Cristo haciendo ahora. Inciso D. Está preparando nuestro galardón. Está analizando constantemente nuestras acciones para preparar nuestro galardón. Está analizando cada día nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestras rebeldías, etc. Él está analizando cada día para preparar nuestro galardón. Juan capítulo 14, versículo 1. Juan capítulo 14, versículo 1. Dice lo siguiente, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hablando de las posiciones de autoridad para el reino de Dios. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. voy pues a preparar un lugar para vosotros. Voy a preparar un lugar para vosotros. Imagínense el trabajo que tiene cada día preparando un lugar para nosotros, analizando, viendo, para poder diseñarnos nuestra postura, nuestra posición para el reino. Versículo 3, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Él va a venir y va a entregarnos nuestro galardón. Ese es parte de su trabajo actual. Y el último punto que quiero dedicar ahí, los últimos 5 minutos que me quedan, Cristo, inciso E, es la cabeza de la iglesia. Él es el líder máximo de la iglesia. Él es el jefe de la iglesia. A mí me ha pasado, cuando yo he visto cosas mal en mi ministerio, cuando yo he visto cosas que me incomodan en mi ministerio, mi esposa y yo nos hemos puesto a orar y hemos dicho: Dios, Cristo, necesitamos tu intervención. Tú eres el jefe, tú eres el líder. Necesitamos tu intervención. Toma tu autoridad, toma tu sabiduría, toma tu divinidad y toma decisiones. Es tu iglesia, es tu iglesia. Así que tú eres el jefe, por favor, te pedimos tu ayuda para que cambies esta situación. ¿Y saben qué? Dios lo hace. Cristo lo hace. Él es el jefe. A Él servimos. Él es el gran jefe. Efesios capítulo 4, versículo 15, es la penúltima escritura. Efesios 4, 15. Efesios 4, 15. Dice Dios, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y una última escritura, Colosenses 1.15, Colosenses 1.15, Colosenses 1.15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando dice primogénito, se refiere al primero en la familia de Dios. Fue el primer nacido en la familia de Dios por la resurrección de los muertos. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación espiritual. Versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Imagínense el poder que tiene sobre la iglesia. Él es Dios. Dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el tremendo todopoderoso. Yo utilizo la palabra tremendo porque no sé cómo describir más allá. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, Él es el eterno, y todas las cosas en Él subsisten. Increíble. Todas las cosas en Él subsisten, pero específicamente es la cabeza de la iglesia. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que este es el papel de Jesucristo dentro de la salvación. Hay mucho más de qué hablar en este tema de la función de Jesús, pero quería que nos acordemos, que repasemos estas cosas de parte de Él, y que recordemos que Él es la cabeza, Él es el gran jefe de la iglesia, es el capitán de nuestra salvación, Él es nuestro abogado, y ojalá y todos nosotros aprendamos y crezcamos en este hecho de creer más en eso, de tener más fe en eso, para que Él nos dé a todos paz, que nos dé armonía, que nos dé el buen espíritu, etcétera, para poder tomar la Pascua que ya se avecina.